to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh.
Muy buenas tardes, les saluda Cristian Camus en este día lunes 2 de septiembre, 2 de este mes de la patria. Un día un poco flojo, debido a que en Estados Unidos es feriado, están celebrando el Día del Trabajo, que el Día del Trabajo siempre se celebra sin trabajar. ¿Cómo está, estimado Fernando?
Eso fue una ironía.
Estimado, ¿ah?
¿Cómo está, estimado? ¿Fue una ironía o no?
No, es una controversia nomás.
¿Una rara controversia?
Sí.
¿Y por qué?
Porque, sí, pues se celebra el Día del Trabajo sin trabajar. O el Día del Trabajador. Si es el Día del Trabajador, es otra cosa.
No sé.
Después irán a inventar el Día del Robot. ¿Ah?
¿Darle feriado a los robots?
Darle feriado a los robots, que es cáncer. Qué bueno que no se cansan los robots, ¿eh?
Claro.
Oye,
Oye, día de la mañana tuvimos a Alejandro Mico acá, ex subsecretario de Hacienda.
Mico.
Yo lo tenía por una persona ligada al mundo de Demócrata Cristiano. Quizás me equivoco.
No te equivocas.
No me equivoco, ¿no? Ya, pero es que ¿sabes lo que me llama la atención? Alejandro Mico dijo acá, a mi gusto, una opinión muy sensata, diciendo que el realismo mágico imperaba, campeaba en la política nacional. Y se refirió en particular al proyecto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y habló de las preferencias observadas, perdón, preferencias reveladas, que es un concepto económico para decir, si yo hago, o sea, lo que yo hago al final de alguna manera demuestra cuáles son mis incentivos, las cosas que yo quiero hacer. Si los empresarios quisieran bajar las horas a 40 horas ya lo habrían hecho, hoy día pueden hacerlo. Y después de la entrevista de la mañana, hace un ratito salió un titular en Pulso de que la oposición política habría comprometido 5 años de gradualidad para PYME y con esto habría asegurado el voto de la Democracia Cristiana.
Sí.
Entonces como que no cuadra mucho, ¿no?
No cuadra.
Bueno, quizá Alejandro Mico no nos están escuchando tanto la Democracia Cristiana como solían hacerlo, ¿eh? Yo creo, en realidad, que este proyecto de las 40 horas es de un nivel de irresponsabilidad, pero además de voluntarismo. Tú sabes, la palabra voluntarismo es creer que solamente porque uno quiere algo eso va a pasar, digamos. Y creer que uno puede generar productividad por decreto me parece al menos patético.
Mira tú, y agrégale la colación.
No, claro, de 40, o sea, de 45 a 35.
Sí, ¿cuántas horas estás ahí trabajando, Chucky?
52. 7. Bien.
Ah, 7 horas diarias.
Está bien.
7 por
5, 35. 7 por 6, 42.
42.
Ahí está la 42.
¿Y lo otro lo dedica a qué? ¿La hora libre? A Pololito, a comer.
No, pero por favor, que alguien nos escuche. Ojalá que alguno de los parlamentarios nos escuche y que alguien tenga la valentía de oponerse a esto que suena muy popular. A todos nos encantaría trabajar menos y ganar más. A mí también. Pero yo sé que eso no es posible. Al menos no es posible todavía. Y al menos no es posible de un minuto para otro por decreto y sin posibilidad de ajuste. ¿Sí? No pensemos que por bajar, o sea, bajando la jornada laboral se va a aumentar el sueldo. Eso es ridículo.
Sí,
ojalá, oye, algún parlamentario nos escuche.
Ya vamos a ir al mercado, pero te quiero hacer un comentario que se me olvidó hacértelo hoy día en la mañana.
¿Cuál?
Bueno, a ti no te interesa mucho, pero la Fórmula 1 no es lo tuyo, digamos.
No, era lo mío. Yo fui, ¿sí?, a Vizcacha varias veces. Mi padre nos llevaba.
Oye, increíble.
El turismo.
La raza, los pilotos, lo fuerte que tienen que ser y personas especiales.
A ver.
Tuviste que el sábado, en la Fórmula 2, que se corre antes de la Fórmula 1, hubo un accidente y murió un piloto francés.
Ya, no sabía.
Antoine Hubert.
Ok.
Murió casi instantáneamente en el accidente y otro piloto quedó grave en la Fórmula 2. Él, a los 22 años, y a la Fórmula 1, corría Charles Leclerc, que es el nuevo piloto de Ferrari, que tiene 21 años.
Ya.
Se está estrenando en la escudería Ferrari, es su segundo año en la Fórmula 1, y ganó por primera vez la carrera. La carrera, primera vez que gana una carrera en Fórmula 1,
okay.
Él, después de que se había muerto su amigo. porque el piloto que murió la carrera antes era francés también, amigo mío, amigo de él, y corrían desde chico. Imagínate la frialdad que hay que tener para después de que se muere tu amigo.
Correr, claro.
Correr y además ganar.
Increíble.
Ganar en muy buena lid.
Una lástima. Oye, lo último que para comentar, en la mañana el mercado abría con el peso argentino depreciándose, pero finalmente se revirtió la tendencia. El Banco Central argentino salió a colocar LELIX, que son estos bonos de corto plazo. Tasa 85%, la colocación de hoy día de estas LELIX. Y el peso argentino después se revirtió la tendencia y está cayendo en el margen. Bueno, lo vamos a ver.
¿Está a 58 más o menos?
Claro, 58. Así que pareciera ser que por lo menos algo de efecto tuvieron las medidas de
y la bolsa subió fuerte también.
6%. Muy apoyado por la parte energética. El precio del petróleo parece que está impulsándolo.
Bien, para terminar el cuento de la Fórmula 1, te apuesto que si estuviera en manos del Congreso los reglamentos, no los dejaría correr después de que se muere alguien. ¿Ah? ¿O reclamarían el derecho del piloto a no correr también?
Preferencias reveladas.
¿Ah? Oye, ya, vamos con... estamos en zona de...
En zona de pits, ¿ah? Estamos en pits.
Sí.
Esperando, ahí está, mira.
Vamos.
José Baeza, de Santander Correos de Bolsa. ¿Cómo está, don José?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
¿Se dio vuelta algo el mercado o seguimos mal?
No, nada, sigue con tendencia negativa. Ya, de hecho, se ha empeorado desde que hablamos en la mañana. Ahora el IPSA está un 0,74% abajo. Ha levantado un poco la calle. Pero en general, la tónica sigue siendo la misma. Un día súper tranquilo con 16.300 millones de pesos transados. Normalmente a esta hora haríamos llegar el doble, incluso un poquito más del doble. O sea, el feriado en Estados Unidos sin duda influye.
¿Y algo que destaque, José?
Por el lado de las bajas tenemos Molplaza cayendo un 2,85%, Cencosud un 2,19% después de las restricciones que puso Argentina para poder sacar los dólares, que hay que pedirle permiso al Banco Central. Sin duda Cencosud, que tiene parte de su evita que viene de ese país, va a estar impactado aunque sea por el corto plazo. El Banco Itaú Corbanca un 1,57% abajo, Colbún un 1,50% abajo, LAN un 1,48%, que también tiene una gran exposición argentina, BCI un 1,32%, CMPC un 1,19%, y así podemos darnos una vuelta por casi todo el IPSA, que está cercano al 1, al 0,7% abajo.
Claro.
Y por el lado de las alzas, CAP, ya un 1,73% al alza, siguiendo en línea con lo que está el hierro afuera, subiendo bien fuerte. Sonda, que está rebotando después de la caída de la semana pasada, un 1,54% arriba. Y Ripley, un 0,74% positivo también. Y después ya no hay mucho más como para comentar en papeles realmente relevantes. Y el que se puso también un mal día fue el dólar. Ya subió más de 3 pesos, 3,17 pesos en relación al cierre del viernes, rozando los 725. Cerró en 724,87, así que también un mal día para la moneda local.
Oye, eso debido a que el cobre también está bajando.
El cobre está bajando, sí, yo lo veo ahora un 0,84% abajo.
Pero en general es al revés, pues cuando el cobre baja el dólar... Bueno, no, perdón, tienes toda la razón.
Es que depende si es el punto de vista del dólar o el peso chileno.
Claro.
Y eso en general, los commodities, ha sido un mal día para ellos porque... Estas son noticias y son especulaciones que se saca, pero las últimas noticias que salieron por el lado de Estados Unidos, la guerra comercial, es que la reunión que estaba planeando tener China con Estados Unidos le está costando encontrar una fecha. O sea, ese es el problema, qué día se juntan, ¿ya? Pero vamos a ver cómo termina. Probablemente mañana, después del feriado en Estados Unidos, van a aparecer diciendo que encontraron fecha y esta cosa se va a dar vuelta y así vamos a estar durante todo el año.
¿Trump no ha mandado Twitter hoy día feriado?
No, sabes que no he visto. Yo lo sigo en Twitter y todavía no he visto nada. Ha retuiteado un par de cosas por el Labor Day, el Día del Trabajo en Estados Unidos, pero algo polémico no, todavía nada.
Nada que afecte al mercado.
De estar descansando, sí. Y lo último para comentar, Europa en general positivo. Lo que más llama la atención es Londres, un 1,04% arriba, o sea, ya cerró ya, impulsado básicamente porque están las especulaciones de que Boris Johnson podría llamar a elecciones anticipadas.
Claro.
O sea, sin duda parece que el mercado prefiere...
¿Y Argentina, José?
Subiendo fuertemente también, con el tema de la restricción a las compras de dólares, el Merval se está poniendo un alza bien fuerte, un 5,88% arriba, y otro bien beneficiado, el peso argentino. 6,82% arriba en 55,7 pesos por dólar.
Ah, 55 lo tienes tú. Yo sí. Lo estaba viendo en 58, mira. No,
estaba en 55,7, 6,82%, apreciándose el peso, claro, argentino. Apreciándose el peso. Obviamente, menos demanda por dólares.
Uh-huh. José, sí. ¿Tienen alguna razón de por qué está recuperándose tanto hoy día el Merval?
El Merval, sí, ahora... Yo creo que lo que está pasando con el Merval sin duda es lo que está pasando con el dólar en Argentina, y el hecho que el Banco Central te ponga restricciones para comprar dólares va a hacer que haya menos demanda. O sea, hoy en día hay menos demanda por dólar en Argentina, claro, porque hay que salir a pedir permiso, y al haber menos demanda, obviamente el peso argentino se debería de apreciar o depreciarse el dólar en Argentina, y eso está llevando a todas las bolsas positivas.
Buenísimo.
O sea, a la bolsa, a los índices en Argentina, más que nada, porque acá no nos ha tocado la fiesta todavía.
No, pues. Hace tiempo que no tenemos ni una fiesta acá.
Hace rato, sí. Llevamos casi un 4% acumulado en el año de baja en la bolsa chilena acá, así que... no, perdón, más, un 6 y tanto. Solamente en agosto fue un 3,8% más o menos que cayó. Así que falta todavía. Que tengan paciencia.
Bien, José. Bueno. Que tenga un buen lunes.
Igualmente.
Gracias. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa.
Corredor sería el piloto este. Que...
Tendencia y estilo clásico inspirados en el estilo que caracteriza a Brooks Brothers. Llega la nueva colección de Spring 2019 a todas sus tiendas. Recargada también. De colores y estilos, la marca norteamericana sorprende con sus excelentes prendas de piezas ligeras que ofrecen nuevos aires de moda entre lo sport y lo elegante. Lo puedes ver todo en las tiendas Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Oye, Tecnofast, a mí me llamaba mucho la atención, el otro día fui a la planta y la empresa ha logrado automatizar procesos de construcción de viviendas, porque uno dice, está bien construir cosas de tamaño más chico, pero en este caso la planta Tecnofast, una planta de última generación con tecnología en todas las etapas para construir viviendas, soluciones modulares tanto como para la industria, minería, energía, etcétera, proyectos de infraestructura, como también para personas que quieren construirse una segunda casa o una primera vivienda a lo largo de todo Chile. Dicen, donde llegue un camión, llegamos con la solución de vivienda. Así que, si usted quiere saber más, entra a tecnofast.cl, Tecnofast Space Solutions.
Si quiere descubrir otra forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse, departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph.
Y de disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta Entel. Ya lo sabes. Escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Fácil, rápido y seguro. Más información en spotify.entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Bien, vamos a tomar el teléfono y vamos a conversar con Sebastián Senzacua, como todos los lunes, economista jefe de Bici Inversiones. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, buenas tardes, estimados. ¿Cómo están?
Bien. Sebastián, tú ves en la discusión política que se está dando ahora con el tema de la del límite de horas para trabajar, el tema de la del costo que pueda significar el tema de las pensiones, ¿ves que tenga algún impacto general en la economía o hay mucha gente que está exagerando?
No, algo de verdad puede tener, Cristian, en el fondo todo lo que tú estás mencionando, porque claramente esto puede suponer un mayor costo para las empresas, en la medida que esto tiende a impactar más en el corto plazo, en el mediano. Eso creemos que va a ser importante para ir determinando las decisiones de contratación. Y mientras más pongamos en el fondo rigideces, por decirlo así, en el cortísimo plazo para la contratación con estos temas, eso puede tener impacto sobre las decisiones de contratación de las empresas y eventualmente en el mercado laboral. Por eso creemos que es importante puntualizar estos riesgos y obviamente las discusiones que se van llevando a cabo para tratar de mitigar en lo más posible todos estos eventos.
Bueno, y a pesar de eso, todo el mundo como que hay brotes verdes de que seguramente este segundo semestre va a estar mucho mejor que el primero.
Bueno, algo de eso a lo mejor se vio la semana pasada con las cifras sectoriales, ¿eh? Hay que puntualizar eso sí, de que parte de esa mejora respondió también a una base de comparación menos exigente, dado que el mes de julio del año pasado las cifras fueron bastante débiles y también la tónica del segundo semestre del año pasado fue más o menos en esa línea. La economía se fue enfriando en el segundo semestre del año pasado. Entonces eso en el fondo entrega desde el punto de vista estadístico, más bien del monitoreo de las cifras, comparando año contra año cifras que podrían ser menos negativas, ¿eh? Pero sí hay elementos que a lo mejor nos dan algo más de esperanza, si lo queremos ver así, en este segundo semestre, que tiene mucho que ver con lo que cómo se han ido comportando algunos componentes de la economía, en particular lo que pasa por el lado de la inversión en construcción, lo que ha estado pasando en esa dinámica en los últimos trimestres, que hemos visto crecimiento por ese lado. También hoy día se dieron a conocer las percepciones de negocios por parte del IMCE, el índice mensual de confianza económica que publica la Universidad de Adolfo Ibáñez con ICAR. En el fondo eso también da cuenta de una leve mejoría, 51 puntos hoy en día, entrega cierta expectativa favorable a lo mejor en esta segunda mitad del año. También lo que ha hecho el Banco Central en manejo de política monetaria. Esta semana tenemos política monetaria. El día de mañana la reunión del Banco Central de Chile, nosotros estamos esperando un recorte de tasas por parte del Banco Central, eso también podría mejorar las condiciones del costo de financiamiento para las empresas hacia adelante. Entonces tenemos algunos elementos para suponer algo más positivo esta segunda mitad del año que la primera mitad.
Oye, a ver, 50 puntos base es como medio el consenso del mercado a estas alturas. ¿Por qué crees tú que se ha como asentado esa opinión? Además, considerando que hace dos meses el Banco Central ya bajó la tasa a 50 puntos base. Y además, considerando que la Fed, si bien ha dicho que está en un camino de política monetaria expansiva, no ha sido tan clara como lo fue nuestro Banco Central en su bajada de tasa.
Bueno, aquí creemos que lo que ha pasado últimamente en esa expectativa, de que en el fondo el mercado está esperando 50 puntos base de baja mañana, tiene mucho que ver con el contexto internacional, cómo ha ido empeorando en el fondo esta situación en el frente externo. Creemos que hay holgura en ese sentido para el Banco Central de recortar la tasa. La magnitud creemos que es importante, ahí si 50 o 25, porque claramente dependiendo de la magnitud va a dar a entender cómo el ánimo que tiene el Banco Central con todo el evento internacional. O sea, si es que en el fondo menciona una baja de 50 puntos base el día de mañana, a lo mejor parte del mercado puede suponer de que eso da a entender de que el escenario está mucho más negativo a lo mejor de lo que se estaba pensando anteriormente, y eso a lo mejor puede generar a lo mejor consecuencias indeseadas en algunos activos, pensando de que a lo mejor el escenario global va a impactar de manera más negativa a la economía chilena hacia adelante, etcétera. Entonces ahí creemos que la magnitud va a ser relevante. Nosotros todavía estamos más cautos por el lado de no ser tan agresivos todavía. Eso sí vemos que hay espacio para otra baja más en el último trimestre del año, con lo que igual de todos modos cerraríamos la TPM en 2%, creemos nosotros, en Viceinversiones. Pero claramente el timing o la magnitud creemos que es importante también en esta coyuntura por lo que está pasando en el frente internacional.
O sea, medio zapato chino ahí, Sebastián, porque si baja 50, no vamos a estar un poco más preocupados porque el Banco Central ve, como decís tú, la situación un poco más negra hacia el futuro, pero si baja 25, el mercado que esperaba 50 se va a ver decepcionado también.
Sí, pero aquí creemos que a lo mejor en esa última opción, dejando la puerta con un sesgo expansivo, da a entender de que esto está haciendo un ajuste gradual. Distinto fue, por ejemplo, lo que pasó en la reunión de junio, en donde vimos un recorte de tasas, señalando también un sinceramiento en cierta manera en las expectativas de lo que estaba pasando. Entonces eso en el fondo es lo que creemos es importante tener en cuenta. También esta semana, en esa misma línea, Cristian, el Banco Central también va a publicar el informe de política monetaria. Entonces también coincide esta reunión del Banco Central del día de mañana con la publicación de un reporte que es importante para el mercado en relación a las expectativas que maneja el Banco Central en materia de actividad e inflación para la economía chilena en los próximos 2 años, en el fondo, que es el horizonte de política monetaria. Entonces eso también creemos que es importante tener en cuenta en esta reunión, de cómo se van unificando estos dos temas, la política monetaria, la decisión del Banco Central el día de mañana, con este reporte que actualiza las proyecciones y la visión que tiene el Banco Central para la economía chilena.
Oye, Sebastián, si es que el Banco Central baja 50 puntos la tasa de referencia mañana, que es lo que yo creo que el consenso del mercado, más allá de lo que dices tú, que puede haber una solución alternativa de bajar 25 y 25 en el último trimestre, vamos a estar... O sea, Chile va a tener una tasa monetaria similar a la Fed. ¿Crees tú que eso puede provocar una presión en el tipo de cambio y eventualmente algo de inflación?
Bueno, desde el punto de vista inflacionario creemos que todavía el impacto puede ser bastante bajo. La dinámica de la inflación en el último tiempo ha sido bastante menos sensible a la evolución del tipo de cambio. Entonces eso en el fondo nos resta preocupación por ese lado. Y dentro de lo que puede pasar con el tipo de cambio, creemos que ya gran parte se ha internalizado posiblemente dentro del nivel que estamos observando hoy en día. Podemos sumar algo más asociado a la tensión internacional de la guerra comercial, pero creemos que también desde junio, cuando el Banco Central bajó la tasa de interés en 50 puntos base y señaló, ¿no es cierto?, este mensaje de posibles ajustes adicionales, creemos que ya gran parte del movimiento el tipo de cambio se internalizó con ese movimiento, o sea, o con ese cambio en la tasa de política monetaria. Entonces vemos que más bien ya posiblemente estemos en rangos que consideran una TPM posiblemente más abajo, más hacia el 2% en este escenario. Distinto es si es que bajamos del 2% y ahí podríamos ver presiones alcistas adicionales, si es que también la Reserva Federal no acompaña en ese sentido en la política monetaria y mantiene las tasas un poco más arriba.
Sebastián, finalmente se está hablando un poco de que la sequía, esta sequía extraordinaria, puede también afectar un poco el tema, sobre todo la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, Invisa?
Bueno, ahí tendría un poco de ojo respecto de lo que puede pasar con la inflación de corto plazo. O sea, mucho del tema de la sequía puede generar bastante intensidad en los titulares, ¿no es cierto? Claramente la situación es bastante delicada, pero en el fondo ver si eso en el fondo lleva a que los precios tienden a subir de manera significativa. Si se acuerdan, hace un tiempo atrás, hace algunos años, se dio algo más en los meses estivales de sequía, y eso generó que, por ejemplo, los especuladores de precios tuvieran un caldo de cultivo para en el fondo presionar los precios al alza de manera importante. Y aquí creemos que es clave en ese sentido el grado de fiscalización que puede tener el Estado en términos de monitoreo de los precios semanalmente para evitar, ¿no es cierto?, de que especuladores tomen oportunidad respecto de esta noticia o este fenómeno y generen un incremento importante en los precios en el cortísimo plazo. Pero sí vemos que de extenderse obviamente todo este tema, esta alerta agrícola en general puede ir presionando la inflación más hacia los meses estivales, posiblemente más hacia los meses de verano o fines de año, más que ahora en el cortísimo plazo.
Bien, bien, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sebastián Salzacqua, de economista jefe de Vice Inversiones.
Sí, con un resumen de que ellos...
Como que nada afecta a nada al final.
No, como que no. ¿Ah? No, que ellos proyectan que va a haber una baja de tasa. Puede ser un escenario intermedio, no los 50 puntos que proyecta todo el mercado, sino 25 ahora y 25 en la reunión del último trimestre del año.
¿Tú qué preferirías?
Si lo que yo prefiero o no. Lo que yo espero que suceda es que en el fondo más allá de si baja o no, yo creo que la magnitud de la baja va a ser relevante y el cómo se explica.
No, el bajar ya está dado, parece.
Claro, por eso. Entonces, si son 25, ¿cómo se explica? Ese es el problema de las expectativas. Cuando se anclan en un supuesto, después si ese no se cumple, hay que explicar por qué.
Sí, el Banco Central ya tuvo que dar explicaciones. No creo que quiera seguir dándolas. Entonces capaz que sea exactamente ese el monto de la baja de la tasa de interés que quedaríamos ahí
depende si la bajan cuánto. 50 puntos, sí. De 2.5 a 2.
En 2.
Hoy día están 2.5.
Bien, aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. Acá lo mismo el Banco Central con BCI. 24 cuotas sin interés en motos, autos, 24 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
¿Viene visionarios?
Oye, se tenía la historia de
James Cameron.
De James Cameron, todo un visionario empresario. Bien, nos despedimos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.